Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia a nuestra segunda conferencia del día de hoy, que estará a cargo de la doctora Virginia Brusa de la Universidad del Rosario de Argentina, a quien le damos nuevamente las gracias y le damos una muy cordial bienvenida esta mañana. Y bueno, para iniciar nuestra sesión del día de hoy, nos acompaña el director general de CUDI, el doctor Moisés Torres, a quien le cederé la palabra para que dé unas palabras de apertura y posteriormente iniciará ya propiamente la sesión el doctor Martín Adalberto Tena. Él es profesor investigador y bibliotecario de la Universidad de Guadalajara y también coordinador de difusión y vinculación aquí de Remedia, a quien le agradecemos muchísimo y su apoyo y su ayuda en esta actividad y particularmente en esta sesión, en la cual él tendrá a su cargo la moderación de la misma. Bueno, pues le cedo el micrófono a Moisés y adelante. Muchas gracias nuevamente. Adelante, Moisés.
Muchas gracias, doctora Rosalina, por la presentación. Primeramente, me gustaría darles la gran bienvenida a todas y a todos que nos están viendo y escuchando esta mañana, esta tarde, dependiendo en qué parte del mundo estemos ubicados. Pero lo importante es que estamos compartiendo este tiempo en conjunto, especialmente cuando estamos hablando sobre esta semana de acceso abierto a recursos, ¿no? Que esta parte es tan importante no solamente para nosotros como investigadores, sino también para los futuros investigadores que vienen, ¿no? Y esta cuestión de acceso abierto a estos recursos, pues simplemente nos ayudan a poder avanzar el trabajo que nos encanta hacer como investigadores. Así que para mí es un gran placer darles esta gran bienvenida a esta semana de acceso abierto. Y pues, como ya lo mencionó la doctora Rosalina, yo soy el director ejecutivo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, que es parte de la Red Nacional de Educación e Investigación de México. Nosotros administramos esa red. Y claro, como RENEI de México, tenemos excelente comunidad de Remedy, de repositorios nacionales que han trabajado arduamente en distintos proyectos para poder proveer acceso a estos recursos a investigadores, no solamente de nuestro país, sino también fuera del país. Y pues bueno, dicho eso, simplemente de nuevo les doy la gran bienvenida a este segundo día de Semana del Acceso Abierto. Y pues bueno, tendremos excelentes ponentes hoy. Y pues le paso el micrófono al doctor Martín Adalberto para que nos comparta la plática que sigue con dos grandes presentadoras aquí. Gracias, Martín, doctor Martín, y le cedo la palabra y bienvenidos de nuevo a todas y a todos a este día, segundo día de la semana de acceso abierto.
Gracias, Moisés. Y bueno, pues agradecer nuevamente a todos su asistencia y su escucha. Como bien comenta Moisés, tenemos el día de hoy nuestra segunda charla en lo que forma parte de esta Semana Internacional del Acceso Abierto 2024, REMER CUDI. Recordemos que, bueno, la Semana Internacional del Acceso Abierto se llevó a cabo hace pues 2 semanas, pero bueno, siempre hay eventos satélites, como se les llama o se les reconoce. Y bueno, para no agobiarnos en saturar de eventos la Semana Internacional del Acceso Abierto, bueno, pues es que Remer Icuri decidió llevar a cabo estas charlas unas semanas después de la fecha oficial, por decirlo de alguna manera, pero bueno, sabemos que aquí en la comunidad de acceso abierto en México, pues es tema y trabajo de todos los días, ¿no? Es tema y trabajo de todo el año estar reflexionando en torno al acceso abierto. Como bien saben, nuevamente este año, la Semana Internacional del Acceso Abierto convocó bajo el tema la comunidad frente a la comercialización a, bueno, llevar a cabo una serie de diálogos y reflexiones. Y es justamente en torno a estos diálogos y reflexiones que el día de hoy nos acompaña Virginia Brusa. Virginia Brusa nos acompaña desde Argentina y bueno, en breve haré una introducción y presentación de su persona. Virginia es directora del área de gestión institucional sobre políticas abiertas y diplomacia científica y cultural de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional del Rosario en Argentina. Es docente en la carrera de gestión cultural también por esta misma Universidad Nacional de Rosario. Virginia ha sido coordinadora del Data Lab de la Universidad Nacional de Rosario y actualmente coordina el proyecto CODATEX, el cual es un espacio facilitador de la investigación y la acción de agenda sobre datos, gobiernos y ciencia abierta a nivel nacional, a nivel argentina, pero también con impacto en la región desde el año 2012. Virginia ha participado en el Foro CILAC Panamá, Foro CILAC Argentina. Y bueno, adelanto que también Foro CILAC Colombia a celebrarse a finales de este año, en el mes de diciembre. Y Virginia ha sido también coorganizadora del primer workshop nacional sobre ciencia abierta y ciudadana en Argentina en el año 2017 junto a CENIT y Cientópolis. Ha participado con las conferencias de datos y de Abra LATAM, entre otras actividades del movimiento abierto. Virginia también ha participado en proyectos internacionales de innovación, ideación y diseño de infraestructuras digitales, evaluación de proyectos y capacitación para gobiernos y organismos en ciencia y tecnología. Virginia actualmente es directora del Programa de Datos, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Rosario. Es vicepresidenta de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales e integrante del Hub LATAM de Investigación en la Inteligencia Artificial Feminista, entre otros colectivos regionales y trayectos docentes en el área de grado y posgrado. Y bueno, pues un honor, Virginia, tenerte por acá. Virginia, el día de hoy nos va a estar presentando su ponencia titulada Diálogos e Infraestructuras Abiertas. Bienvenida, Virginia. Un gusto tenerte por acá. Y antes de darte la palabra, bueno, nada más dar la dinámica que tendremos el día de hoy. Estaremos escuchando la presentación por parte de Virginia a lo largo de 50, una hora aproximadamente. Al final de la presentación tendremos un espacio amplio, 30 minutos aproximadamente, para escuchar sus preguntas, sus dudas, sus reflexiones, compartirlas junto con Virginia. Pueden ir colocándolas en el chat. Yo iré haciendo una recopilación de las mismas. Y será al final de la sesión de la exposición de Virginia que estaremos compartiendo. Pues sin más, Virginia, bienvenida, gracias y bueno, adelante.
Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias Rosalina, Moisés, muchas gracias también por la invitación y es un placer estar aquí con todos y todas ustedes desde Rosario, Argentina, y compartir, ¿no? Esta conexión con ustedes. Bueno, tal vez para ir iniciando. Y tal como lo comentaba Martín, siempre es interesante por ahí, antes de compartir pantalla, comentarles justamente, bueno, que es un gran desafío después de la gran charla de ayer, de Eduardo y la que viene de Marisa. Así que también la idea es proponerles o invitarlos a recorrer ciertas inquietudes que espero que compartamos. Dicho esto, vamos a probar compartir la pantalla. Ustedes después me irán diciendo si se ve. ¿Se ve bien?
Está cargando, adelante, todo ok. Listo.
Oh, perfecto. Bueno, en realidad el título lo transformé en una pregunta, si ustedes me lo permiten. Bueno, me pareció frente a esta coyuntura, ¿no? Proponerle justamente iniciar como esta ruta de la charla de hoy desde un enfoque ecléctico, diverso, ¿no? En relación a las infraestructuras y dejar desde el inicio esta pregunta abierta respecto a qué diálogos para las infraestructuras abiertas. Y también a propósito no puse alguna otra palabra luego de abiertas, ¿no? Para dejar justamente esta inquietud que vamos a ir desandando hasta el final y espero que a través de sus comentarios y preguntas finales. Por supuesto que cuando hablamos también de diálogos aquí, hacemos alusión, ¿no? A este término o esta terminología utilizada en las recomendaciones UNESCO de Ciencia Abierta, que seguramente ustedes conocerán. Y es por eso que pensamos, ¿no? Desde esta perspectiva, que como les decía, pretende ser desde una posición interdisciplinar, transdisciplinar, para pensar en esta semana y bajo el lema, ¿no? Que propone esta semana del acceso abierto, justamente esta cuestión de la comercialización de la ciencia, ¿no? Y a partir de esta pregunta, tal vez interpelarnos respecto a, y ahí entre paréntesis, seguramente me verán hacer ciertas cuestiones explícitas o implícitas respecto a otras agendas de lo abierto, cierro paréntesis. Por lo tanto, en esta ruta respecto a esta coyuntura también que tenemos en América Latina, en esta pregunta abierta también justamente lo interesante es dejar abierta esta posibilidad de intercambiar con otras agendas. Entonces, les propongo retener de alguna forma en mente esta pregunta, ¿no? De qué diálogos para qué infraestructuras, y desandar ciertas tres momentos, ¿no? De esta charla, de esta conversación con ustedes, empezando por preguntarnos qué ciencia y universidad y qué infraestructuras, ¿no? Es decir, tal vez seguir repensando. Porque lógicamente todos los que estamos aquí indudablemente estamos a favor de esta forma de hacer ciencia en abierta, pero si hoy estamos también charlando sobre la comercialización es porque hay algo ¿no? que sigue sucediendo. Entonces, para idear esos diálogos y empezar a pensar en cómo accionarlos, también hacer un poco de historia y de contexto respecto a, por supuesto, que dependiendo de qué ciencia y qué universidad, también qué infraestructuras vamos a tener hoy en día. Y respecto a ese debate, ¿no? Proponerles también desandar otros elementos para pensar en esos diálogos, finalizando y haciendo mención también a esta especie de verbo de futuriar, ¿no? Futuriar ciertos diálogos para las infraestructuras que queremos a través de la experimentación. Por tanto, me permito hacer un poco de historia, ¿no? Porque en muchas ocasiones, lógicamente, podemos entender que por default, ¿no? Todos estamos cercanos, tal vez, a este entendimiento. O a evaluar, por supuesto, esta mejor ciencia a partir de la ciencia abierta, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede, ¿no? Si estamos justamente retomando un poco de la charla de ayer cuando se hacía mención, ¿no? A la ciencia de la universidad como bien público, hacer un poco de historia y traer a colación la reforma universitaria de 1918 de la Argentina. A partir de su manifiesto, ¿no? Que nos va a permitir justamente Bueno, encarar esta cuestión teniendo en cuenta que en muchas ocasiones cuando hablamos de estos términos de diálogos, de cooperación, de colaboración, son instancias que se vienen, ¿no? Pregonando desde hace mucho tiempo, desde el movimiento latinoamericano universitario, y que en muchas ocasiones en realidad nos vamos enfrentando con otras barreras o con otras limitaciones, ¿no? Entonces, como ustedes ven allí, el manifiesto comenzaba diciendo, ¿no? Y por supuesto, tengamos en cuenta la coyuntura y el contexto de ese momento, en donde, lógicamente, se decía que el régimen universitario estaba anacrónico, ¿no? Se ponía en discusión ese régimen. Y en ese momento, esa endogamia, tal vez, hacía referencia a una particularidad en relación a cierto verticalismo, ¿no? En la gestión universitaria, es decir, qué gobernanza había dentro de la universidad. Todo eso puso, lógicamente, dentro de este manifiesto y de sus principios, la relevancia que hoy en día volvemos a instalar respecto a la democratización del conocimiento y de qué rol tiene que cumplir la universidad como institución para esta ciencia abierta. Y como una, si se quiere, provocación o interpelación respecto al tiempo y a la historia, ¿no? Si hacemos un intercambio de palabras entre ese derecho divino que nos hablaban los reformistas del 1918, hoy, ¿por qué no? También en el contexto de esta semana del acceso abierto, podemos pensar en ese derecho divino que nos aqueja respecto a la búsqueda del impacto y la comercialización del conocimiento. Es decir, en este caso, cuando estamos hablando de las infraestructuras, ¿no? Esta cuestión de la plataformización que le podríamos llegar a llamar a esta situación, ¿no? Y esto, por supuesto, me gusta tenerlo en consideración para siempre conceptualizar estos, no solamente movimientos, sino también los actores, los roles que persisten o que debemos cambiar o que debemos repensar en relación a estos diálogos para las infraestructuras, ¿no? Por supuesto que en este recorrido, si se quiere, un poco del estado del arte, ¿no? Que si bien ayer se dieron muchos datos respecto a esta situación, en esta segunda charla quería hacer más hincapié respecto algunos otros elementos, pero lógicamente comenzando con esta idea, ¿no? Y sosteniendo este bien público que ya tenemos en muchos marcos de gobernanza normativa de nuestros países o de nuestras universidades, un bien público en relación a la universidad como institución a partir de el acceso basado a derechos, pero que lógicamente, si estamos hablando hoy de qué diálogos, para qué infraestructuras, es porque hay cierta ausencia de políticas aún, a pesar de estos antecedentes y de estas ratificaciones, y es más, en algunos territorios, algunos retrocesos bastante importantes. Es decir, tenemos ahí ciertas banderas rojas que tener en consideración. Y por supuesto, si hablamos de universidad, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de conocimiento. Allí también tenemos muchos marcos de gobernanza y normativos que apelan, ¿no? A la ciencia y al conocimiento como bien público, pero, por supuesto, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que si también se está repensando aún hoy el rol de la universidad, que sería la institución de alguna forma. O una de las instituciones o de los actores que tienen que llevar a cabo, además de los ministerios y como los centros o las redes en las que ustedes están, esta cuestión de la ciencia abierta, también debemos decir que ese acceso basado en derechos en la ciencia y el conocimiento en relación a considerarlo como bien público también se pone en discusión, ¿no? Aún a pesar de estas declaratorias o estas recomendaciones. En segunda instancia, ¿no? Y en este primer elemento que queríamos recorrer después de este breve contexto respecto a la situación, digamos, de los, de la ciencia y las universidades, si pensamos en cómo idear estos diálogos, también podría ser interesante plantearnos qué está pasando respecto a cómo estamos entendiendo las infraestructuras académicas o las infraestructuras para el conocimiento o para la ciencia. ¿La estamos entendiendo en un marco amplio y diverso, ¿no? Como una interfaz con distintas capas, materiales y no materiales, como infraestructuras, o la estamos entendiendo como plataformas, ¿no? Y eso nos permite, de alguna forma, empezar a explorar qué es lo que tenemos, ¿no? Y a partir de lo que tenemos, tanto en estos marcos normativos como lo que vamos a ir viendo luego, también nos da el pie respecto a este riesgo de, como dice un autor que proviene de los estudios de comunicación, que se llama Plantin, en el 2018, o Plantin, dependiendo de cómo lo queremos pronunciar. Él decía que estamos frente al riesgo de una convergencia entre infraestructuras, entre los estudios de las infraestructuras y los estudios de las plataformas, aquellas infraestructuras provenientes de la ciencia, dice él, y las plataformas como las GAFAM, provenientes, digamos, de la comunicación, de los estudios de comunicación, y esta convergencia es peligrosa, en realidad, ¿no? Entonces, peligrosa en el sentido de que desequilibra la balanza desde las infraestructuras tradicionalmente pensadas como colaborativas, abiertas y democráticas de la ciencia, hacia la comercialización de si entendemos a estas infraestructuras sola como plataforma, ¿no? Y también con el riesgo de caer, como han caído otros movimientos, en lo que se llama la portalización o la plataformización, es decir, involucrarnos muchos en la publicación o, como decía Eduardo ayer, en que estas infraestructuras sean meros, digamos, reservorios o depósitos, ¿no? De publicaciones o de archivos, pero que se deje, digamos, de lado la reutilización o estos diálogos necesarios con los otros, ¿no? O con otros. Entonces, si hacemos el ejercicio de repasar qué nos dicen los marcos existentes y seleccionando unos pocos, tres en esta ocasión, tenemos, digamos, ya en el 2018, cuando se hizo el primer foro de ciencia de CILAC, perdón, el segundo en Panamá, esta declaración en donde tenemos una versión, un enfoque amplio del significado de infraestructuras, y en donde allí podrán ver resaltada la palabra de infraestructuras digitales co-creadas, ¿no? Y la importancia también de que cómo pensar en estas infraestructuras académicas a partir también de mecanismos participativos, ¿no? Y ahí entra también la discusión de la gobernanza y no solamente cuestiones técnicas o cuestiones de gestión, ¿no? O de cierta medición o ranking de impacto de estas infraestructuras. En segunda instancia, si repasamos estos marcos, tenemos lógicamente lo que encontramos en la recomendación UNESCO de ciencia abierta. Y en los toolkits respecto a las infraestructuras específicamente, y ahí cuando hace un listado, o cuando se hace un listado respecto a esos componentes o qué tipo de servicios estamos pensando cuando estamos hablando de infraestructuras, nos encontramos también con esta mirada respecto a entenderlos no solamente como o más allá de los repositorios, tanto de datos como de investigación, sino también que las infraestructuras no pueden ofrecer ciertos servicios digitales. Y acá también involucra el tema de los laboratorios abiertos que pueden provenir de otros paradigmas de otras disciplinas, ¿no? Y por último, quería también traer a colación este informe, que es un informe que proviene de FOLEP, pero que lo hizo Becerril García en el 2023, y que ella, justamente como para ver el estado del arte de las infraestructuras latinoamericanas, si bien sabemos muy bien que en América Latina hay un empuje, digamos, y una mirada mucho más ferviente, si tenemos que hablarlo comparativamente con otras, tal vez no en financiamiento, pero sí en estas prácticas. Aquí Becerril decía que se encuentra, digamos, con cierta tipología de infraestructuras para las publicaciones, para repositorios o como repositorios, para la investigación, para los datos abiertos, ¿no? Entonces, fíjense también que solamente teniendo en cuenta tres, digamos, tres dimensiones o tres extractos de distintas naturaleza, nos vamos encontrando con distintas definiciones, tanto por finalidad como por su naturaleza, o como por los actores que entran en juego en relación a qué entendemos por infraestructuras, ¿no? Ahora bien, si queremos seguir explorando esta cuestión de si estamos en esa convergencia que nos decía Plantin, de entender a las infraestructuras científicas como meras plataformas, también tenemos que empezar a preguntar qué nos dice la comunidad, y no solamente la comunidad intrainstitucional o intraacadémica, sino también la ciudadanía en general o la comunidad, el activismo en general, que pueden hacer uso también de estas infraestructuras, si creemos, ¿no?, en ese rol democrático y de acceso y de ampliación de derechos de la universidad y de la ciencia abierta como bien público. Entonces, aquí algunos aspectos que lógicamente son bastante situados, ¿no? Ustedes podrán repensar para sus territorios, ¿no? A partir del trabajo que estamos haciendo justamente aquí desde el área de políticas abiertas, a partir de ciertos encuentros y diálogos que estamos llevando a cabo. Y ahí encontramos justamente que si estamos hablando de, ¿no? Más allá sí, de infraestructuras o de, ¿no? De estos servicios para la ciencia, aún quedan poco claras, tal vez, quién es responsable o a quién le tocaría ese rol dentro de las universidades, ¿no? Para llevar a cabo este tipo de infraestructuras. ¿Qué tipo de roles también y qué tipo de oficios se necesitan? ¿Hay incentivos? ¿Hay financiamiento? ¿Qué tipo de sostenibilidad? Es decir, ¿por qué se deben llevar a cabo estas infraestructuras en abierto? Sí, lo percibimos cierto anacronismo, lógicamente, o en relación al para qué, es decir, en relación a la evaluación también que científica, ¿no? De hoy en día, y que lógicamente hay un montón de impulso a través de FOLEC, por ejemplo, de Quara, a partir de para tratar de salir de esas fronteras. Y por supuesto, si tenemos que hablar del para qué, tenemos que hablar del cómo, es decir, la necesidad muchas veces de ciertas alfabetizaciones, de capacitaciones en el manejo de estas infraestructuras, no solamente para aquellos grupos, ¿no? Que hostean estas infraestructuras, sino también para los usuarios, los mediadores, los facilitadores y los usuarios finales. Y una cuestión muy importante también es, y más que nada mirándolo desde ciertas disciplinas de las ciencias sociales o las ciencias humanas, las artes, las culturas, ¿no? ¿Qué tipo de formatos involucran estas o servicios involucran estas infraestructuras, también la necesidad de revisar la usabilidad de las mismas y tal vez hacer un poco más de alusión a los servicios para la ciencia ciudadana. Y desde la comunidad, también en algunas ocasiones, cuando se entra en diálogo, se percibe en ciertas ocasiones cierto desconocimiento de la existencia de estas infraestructuras, ciertas barreras de uso, cierta percepción elitista aún de que solamente estas infraestructuras tienen, lógicamente, son institucionales, pero no están pensadas como productos del conocimiento solamente para la lectura académica, ¿no? Y ahí, por lo tanto, entra la cuestión de las narrativas comunicacionales que podríamos llegar a necesitar. Entonces, tal vez si persistimos entendiendo a las infraestructuras como plataformas, sigamos con esta cuestión que la ciencia abierta pone en duda o por lo menos pone en, digamos, o la interpela, ¿no? Para su paradigma. Si persistimos con esa mirada de desentendimiento de la comercialización de las infraestructuras, vamos a seguir con estas métricas de impacto que todos conocemos, con esa endogamia, ¿no? De entender a las infraestructuras solamente para cierto proceso de la propia comunidad universitaria, por ejemplo, solamente para la investigación. Con ello se van a disminuir esos derechos que hablábamos al principio y se va a seguir aumentando esta comercialización de la cual queremos salir. Pero si pensamos en otras infraestructuras a partir de otros diálogos y otros elementos, ahí estos diálogos pueden tener una mayor comunicación con otra gobernanza de estas infraestructuras. Profundizar y promover una vez que entendamos, ¿no? Las infraestructuras abiertas y su incidencia en el rol de las universidades y de la ciencia abierta para charlar sobre otras agendas como la soberanía y qué tipo de tecnologías estamos usando y así también acercarnos un poco más a esa otra ciencia y esa otra universidad. Brevemente, porque así alcanzamos con el tiempo y nos queda también para las preguntas. Quería también en esta segunda dimensión que les proponía al principio de cómo accionamos estos diálogos entonces, ¿no? Si tenemos esta situación de, ¿no? Muy brevemente, recorrida de las infraestructuras, desde el punto de vista, si se quiere, de esta reflexión que les proponía entre infraestructuras y plataformas, si queremos pasar o mantener o revitalizar estas infraestructuras abiertas, ¿cómo accionamos esos diálogos que nos podrían llegar a proponer otras alianzas o por lo menos salir de esas dificultades de la comercialización? En principio, con ciertos elementos de repensar con qué actores estamos pensando en estas infraestructuras, qué alfabetizaciones, ¿no? necesitamos para creer en esta posibilidad de nuevas infraestructuras o de revitalizar estas infraestructuras abiertas para la ciencia y qué gobernanza. Cuando estamos hablando de actores, estamos hablando de, como les comentaba anteriormente, tal vez en percibir de cierta demanda respecto a, más que nada dentro de la academia, de que sean infraestructuras que vayan más allá de la investigación y también den cuenta de las necesidades de la docencia, de la extensión, de la cooperación, de la internacionalización universitaria y también de otras disciplinas que necesitan de otro formato en estas infraestructuras. Pero, por supuesto, también estamos pensando en cómo co-crear estas infraestructuras con la comunidad en su conjunto, ¿no? Si comprendemos que el conocimiento es un bien público. Entonces, teniendo esto en cuenta, también esa revisión de con quiénes, también nos va a permitir plantearnos qué tipo de alfabetizaciones estamos necesitando. Y ahí, en ocasiones, nos van a surgir ciertas inquietudes en donde tengamos que repensar y dar de nuevo, es decir, que la infraestructura sea una excusa para sensibilizar respecto a la ciencia abierta, ¿no? Porque en muchas ocasiones, bueno, o están siempre los mismos, entre comillas, los sospechosos de siempre, también en las conversaciones o en las prácticas, y en esta cuestión de ampliar con otros actores y de cruzar agendas, ahí nos vamos a topar tal vez con que los estudiantes o que ciertas áreas de gestión, o incluso áreas de política pública también sean receptoras, ¿no? De entender a la ciencia abierta para después pensar en estos diálogos a partir de las infraestructuras. Por supuesto que a partir de allí vienen las otras alfabetizaciones más técnicas, desde ¿no? ¿Qué es un DOI? Hasta por qué hacerte un perfil en ORCID y qué tiene que ver esto con las infraestructuras, hasta pensar las alfabetizaciones comunicacionales, esta cuestión de, y esto surgió también dentro de este programa y en unas charlas que estamos haciendo con la Escuela de Gestión Cultural por una revista. En acceso abierto, en realidad, de la importancia y la relevancia de pensar si queremos crear, por ejemplo, una revista o un repositorio o nuestra estrategia en un repositorio, qué estrategia comunicacional desde el inicio nos estamos planteando, ¿no? Y una final es, si me permiten, digamos, utilizar esta palabra en relación a alfabetización, que es, bueno, cómo concebimos también esta participación en las infraestructuras para crear estos diálogos de los cuales estábamos hablando. Otro elemento dentro de estos diálogos que les comentaba anteriormente, es decir, si queremos interpelar el significado de diálogos, es si persistimos en esta mirada respecto a la plataformización de las infraestructuras, nos vamos a encontrar con que solamente encontramos, y si hacemos el ejercicio, incluso lo he hecho para esta charla, con qué métrica nos encontramos, ¿no? O qué indicadores tenemos cuando queremos monitorear el estado del arte o estado de situación de las infraestructuras. Y usualmente nos encontramos con muchos indicadores cuantitativos, dejando de lado los cualitativos o más creativos. Nos encontramos con métricas solamente dadas por lo que la plataforma nos deja encontrar allí, pero si tenemos otras preguntas para hacerle a la plataforma, como diríamos, se nos complejiza. Eso nos lleva también a que en muchas ocasiones esto está relacionado a cómo se produce o qué tipo de producción de conocimiento está dentro de esas plataformas. Y en muchas ocasiones también la escasez de el monitoreo del reuso y la comunicación de esas plataformas, es decir, ir más allá de qué cantidad de citas o qué cantidad de gente me bajó el dataset en mi repositorio de datos para incluir tal vez, por ejemplo, estrategias de periódicas de usabilidad con distintos usuarios o beneficiarios de cómo están usando esa plataforma, digamos, esa infraestructura. ¿Qué dimensión de reuso? ¿Quiénes lo reusan más allá de los académicos? Y plantear también cómo estas infraestructuras también pueden ser reutilizadas, lo que se llama el data sharing lógicamente, de los datos, en este caso, para las políticas públicas, ¿no? Y acá también, por ejemplo, un ejemplo de dónde podemos empezar a explorar qué otras métricas u otros indicadores se están dando, ¿no? Justamente el 25 de octubre se presentó aquí en la ciudad de Rosario el Portal Nacional de Biodiversidad, el Portal de Datos de Biodiversidad, que está relacionado con GBIF, que es una base de datos global de biodiversidad. ¿Y por qué les traigo a colación esto? Porque fíjense que si ya nos planteamos desde el vamos con qué infraestructura o para qué esta infraestructura, podemos empezar a indagar dentro de este tipo de plataformas y también planteándonos qué tipo de código, otro tipo de visibilización, de filtrado, de linkeo de datos, ¿no? De visibilización, ¿no? Y de comunicación de lo que encontramos en este tipo de infraestructuras. Por ejemplo, aquí este portal, además, lógicamente, de la subida de dataset, de registros biológicos, de colecciones, de colecciones por autor, etcétera, distintos filtros, nos propone en un momento fijarnos en las citaciones, en cómo han sido citados esos datasets, pero además tiene una columna que agregaron sobre la relevancia, es decir, ¿para qué se utilizó o para qué se utilizó a partir de esa citación ese conjunto de datos, ¿no? Lógicamente que tal vez en otras ciencias puede ser más difícil, o si no estamos hablando de datos, estamos hablando de artículos también, pero es como para explorar o experimentar con otro tipo de, tal vez de preguntas que podamos involucrar dentro de, o de metadatos, ¿no? Dentro de estas infraestructuras. Y por último, este último elemento de con qué diálogos estamos accionando, es ir más allá también de no solamente estudiar quién gobierna estas infraestructuras, aquí una muestra global, digamos, del estado de las infraestructuras de 2024, si bien en muchas ocasiones o la mayoría las gobierna el equipo que hostea, digamos, o que lidera los repositorios institucionales, en este caso, o ciertas infraestructuras pertenecientes a universidades, hay muy poca información respecto a cómo se toman las decisiones dentro de ese repositorio, no solamente dentro de ese equipo, con los mediadores, con los usuarios, sino también con ciertos usuarios finales, ¿no? Finalmente, como para, ya creo que, ¿no? Ya estoy llegando, si no, Martín, me comentarás. En este último elemento para pensar esta pregunta que dejaba abierta respecto a qué diálogos para las infraestructuras abiertas, las posibilidades que nos dan nuestros otros campos, otras agendas, como ser, por ejemplo, la diplomacia científica o la diplomacia tecnológica, la diplomacia del conocimiento, la diplomacia de las ciudades, ¿no? Es decir, si estamos también pensando en qué diálogos, por ejemplo, en qué cooperación para llevar a cabo estas infraestructuras entre nuestras universidades, entre nuestras ciudades, pero también si estamos pensando en qué tipo de infraestructuras abiertas, ¿por qué no pensar también en ciertas instancias como las que estamos conversando desde el 25 al 22 de noviembre respecto a bueno, cómo también pensar las ciudades en conexión con las universidades y cómo a partir de allí también poder fortalecer y promover no solamente la ciencia abierta, sino también la cooperación y la soberanía latinoamericana en estas infraestructuras, ¿no? A partir, por ejemplo, de la cooperación en la diplomacia latinoamericana. El final viene con una, si se quiere, propuesta, en realidad con un prototipo de la misma que esperamos poder presentar en el Foro CILAC de este año, y que justamente pone en diálogo, y permitan usar otra vez la palabra, la terminología diálogo, entre infraestructuras, ¿no? No solamente el diálogo entre actores para la gobernanza o digamos, para otros elementos que fuimos hablando, sino también el diálogo entre las agendas de las infraestructuras que tenemos en América Latina. Y aquí estamos trabajando, por ejemplo, haciendo este prototipo, haciendo ciertos ejercicios junto a una organización que se llama DER, de Argentina, para poder co-crear justamente y poder poner en uso una infraestructura en donde hay una cierta sinergia entre lo que se llaman las infraestructuras de ciencia y las infraestructuras democráticas provenientes de gobierno abierto o de la innovación ciudadana. ¿Esto por qué? ¿No? Para justamente pensar en otros servicios, como nos decía la recomendación UNESCO, pensar en a estas infraestructuras más que como repositorios, digamos, de archivos, pero también que sean funcionales a otras demandas y otras ejercicios o funciones participativas con los docentes, con otras áreas de gestión de nuestras universidades, que tenga una estructura modular, es decir, que se pueda de forma integral en un mismo espacio poder, por ejemplo, tener un plan de ciencia abierta en el mismo lugar que tenemos una consulta participativa para que un docente de una cátedra o un investigador pueda hacer o llevar a cabo con la ciudadanía o con las di distintas regiones una encuesta participativa para su proyecto de investigación. Y o llevar a cabo una simulación de laboratorio con la política pública o la universidad, por ejemplo, frente a cómo cambiaría tal vez una ley, ¿no? X que se está generando, ¿no? Y establecer ciertos parámetros de consulta o también pensar en, como hizo DER en la Cámara de Diputados de la Argentina, en estas modalidades de leyes abiertas, es decir, cómo entre todos podemos generar también ciertas normativas, ¿no? Y qué mejor ponerlo en perspectiva respecto a la recomendación de la UNESCO, que nos habla justamente de diálogo y de co-creación de conocimientos entre científicos y sociedad. Entonces, la idea es que a partir de este ejercicio que le llamamos colaboratoría, y esperemos, digamos, ahí poder pasar del prototipo al producto final o a la acción, y bienvenidos todos aquellos que quieran también colaborar en ello. Pero la idea es justamente esta propuesta, ¿no? De si queremos salir de ese peligro, ese riesgo entre que nuestras infraestructuras se conviertan meramente en plataformas, ¿no? Comerciales, hacer uso también de lo que está pasando en esta agenda de las infraestructuras democráticas, que como les decía, ¿no? Tienen o consultas, presupuestos abiertos, leyes abiertas, etcétera, y que la podemos trasladar o adaptar a las necesidades u otro tipo de infraestructuras para la ciencia. Allí, por supuesto, que de base tenemos en común el software abierto, pero van a ir viendo que hay muchas diferencias, ¿no? Cuando hablamos de infraestructuras de la ciencia abierta, en la mayoría de los casos, digamos, está hecha para la ciencia, desde la ciencia y para la ciencia, o para las instituciones. Desde un diseño de expertos, a diferencia del diseño justo, con beneficiarios y en diálogo con la comunidad de estas infraestructuras que les comentaba anteriormente. También la conformación de equipos, ¿no? Este tipo de organizaciones desde su inicio tiene equipos transdisciplinares, ¿no? En su quehacer. Parten el paradigma de la innovación abierta versus tal vez la innovación tecnológica que muchas veces encontramos en las plataformas de la infraestructura de la ciencia. Y eso nos lleva justamente a este planteamiento de formatos, etc. Y por otro lado, justamente y para finalizar, hacer este ejercicio, ¿no? De con qué pregunta iniciamos, qué diálogos, para qué infraestructuras o para qué tipo de infraestructuras abiertas. Y en este desandar respecto a estos temas que estuvimos viendo, reflexionar acerca de la posibilidad de pensar que a través de esta sinergia de las infraestructuras democráticas y las infraestructuras científicas, en generar en diálogos justamente públicos para pensar en infraestructuras de conocimiento inclusivas. Y ahí, cuando hablamos de inclusivas, si estamos en este riesgo, en estas red flags, digamos, de plataformización también del conocimiento, hay que revisar también o repensar lo abierto, ¿no? Justamente para refundar y volver a esa reforma, digamos, universitaria latinoamericana, plantar bandera respecto al rol de las a qué rol tiene que cumplir las infraestructuras de la ciencia en un contexto de bien público, ¿no? Así que, y de ciencia abierta, por supuesto. Así que esa era un poco la propuesta que quería compartir con todos ustedes y bueno, aquí pendiente de sus sugerencias, sus comentarios. Y bueno, de poder justamente conversar un poco respecto a estas posibles sinergias con otros paradigmas, con otros enfoques, con otros movimientos de lo abierto, con otros actores y colectivas de lo abierto que existen en América Latina, justamente para salirnos de esta caja negra que en ocasiones cae el conocimiento a partir de su comercialización. Muchas gracias.
Muchas gracias, Virginia. Pues una excelente presentación, sobre todo muy, muy, muy reflexiva, y también pues muy confrontadora en el sentido de justamente replantearnos el papel de las infraestructuras en este marco y en este contexto, no solamente de la ciencia abierta, sino como bien lo comentabas, también en el marco de la defensa de lo común, de lo público, en el sentido de entender la necesidad de contar con accesos al conocimiento, a la información, a la cultura y justamente en un reconocimiento a un derecho de acceso que, bueno, enmarca todo este tema de la ciencia abierta y de las infraestructuras. Y bueno, en lo que nuestros escuchas nos plantean algunas reflexiones o preguntas a través del chat, me voy a permitir preguntarte respecto a este diálogo que mencionabas en esta parte final de tu exposición en torno a las infraestructuras, ¿no? Regularmente, pues las infraestructuras, como bien lo comentas, en este rol de entenderlas como plataformas, pues se aíslan, ¿no? O quedan como espacios o como elementos aislados en muchos casos, o incluso aislados por los propios creadores, ¿no? De repente esta cuestión de acaparar el conocimiento, la información, pues también creo que es un factor que llega a aislar en muchos casos estas infraestructuras, ¿no? Lo hemos visto en algunos casos con repositorios, con plataformas, en donde, bueno, pues solamente aquellos que pertenecen a la institución, que tienen el código, que tienen el login, que pues, son los que pueden accesar a estos recursos, ¿no? ¿Cómo potenciar este diálogo entre infraestructuras? No sé si podamos ir de una escala, tal vez de una institución, una universidad, y luego una escala más macro, que sería tal vez como tú mencionabas, el gobierno, ¿no? Y justamente ustedes están teniendo esta experiencia vinculando temas de infraestructuras de ciencia con infraestructuras de gobierno abierto, ¿no?
Bueno, gracias Martín. Es una pregunta, bueno, bastante amplia. Voy a tratar de ver Creo que, o de responder a partir de algunos ejemplos, ¿no? O de puntos que al menos desde aquí han sido una buena experiencia. Y antes de eso quería también, lógicamente, plantear que si estamos, por supuesto, hoy todos aquí, es porque estamos convencidos, digamos, de ir hacia las infraestructuras que estábamos hablando de la ciencia y en su rol, y que muchas veces si esas cuestiones aún no se pueden es también porque, bueno, hay muchísimo falta de tiempo o falta de financiamiento, ¿no? No es porque en muchas ocasiones el docente o el investigador o la gestión o la política universitaria no, así no lo quiera. Dicho esto, y volviendo a tu pregunta, creo que es clave concretar los diálogos, o sea, que no queden en la simple, tal vez, a ver, narrativa, sino poder potenciar el conocimiento o decir, bueno, mira, queremos o tenemos estas necesidades dentro de nuestra ciudad barra universidad, de política pública o de alguna problemática de investigación, y tenemos este tipo de infraestructuras más allá de nuestros repositorios, etcétera, ¿no? Es decir, si nos planteamos también que en muchas ocasiones necesitamos o queremos hacer más que un artículo, o queremos hacer más que un recurso educativo, y ahí justamente en las conversaciones empezamos a evidenciar las necesidades que tienen otros también y lo que otros también esperan de la universidad, ¿no? Como lógicamente esa institución, ¿no? De capacitación, de recepción y de diálogo finalmente. Por lo tanto, en esa escucha es donde allí podemos, es el primer camino que creo para establecer ese reconocimiento de que también hay otros y otras que tienen hasta los mismos valores, los mismos principios, que comparten los mismos principios que nosotros compartimos desde la ciencia abierta, pero tal vez están en otros movimientos, están accionando desde otros lugares. Y si pretendemos que hoy en día aunar esfuerzos, ver cómo salimos en muchas ocasiones de la inercia o la falta de financiamiento, es conversando con otros. Y conversar con otros significa decir, bueno, aquí estamos, sentémonos, qué necesidades tenemos y cómo podemos aunar estas infraestructuras que, por ejemplo, provienen y ya están hechas, ¿no? De gobierno abierto para las universidades. Y hay un ejemplo que te comentaba, ¿no? Aquí en la Universidad de Rosario ya hay antecedentes de cómo también reutilizar este tipo de infraestructuras, por ejemplo, para el presupuesto participativo de nuestra universidad, ¿no? Se hace a partir de una infraestructura que no es, lógicamente, ofrece un servicio digital para un área, digamos, de gestión, ¿no? Y en donde toda la comunidad universitaria de nuestra universidad participa de esa infraestructura de forma virtual, ¿no? Por lo tanto, tal vez hay que romper esa barrera, ¿no? Y experimentar, como decía al principio. Pero escuchándonos y viendo que quiénes otros están haciendo y nos pueden ofrecer también estos diálogos.
Gracias, Virginia. Y no sé si Alina tenga algún comentario o pregunta mientras yo ahorita doy paso a una pregunta que nos comparte Adolfo. Nos dice que como parte del proceso de iniciar sinergias multiactorales, nos pregunta cómo establecer puntos mínimos de encuentro entre infraestructuras manejadas por distintos sectores, es decir, cómo empatar los tiempos de creación y desarrollo de información. Y bueno, un comentario, le parece buenísimo considerar los posibles riesgos de caer una saturación de infraestructuras, pues los diálogos serían complicados. Un saludo para ti, Virginia. No sé si nos quedas responder al
Sí.
respecto.
Bueno, muchas gracias. Lógicamente no es una receta, sino que no hay una receta. Por eso que también de alguna forma estamos generando o dejando estas preguntas abiertas, ¿no? Después cada territorio, cada universidad, cada institución o cada problemática y también cada proceso, ¿no? Porque tenemos desde FOLEC hasta, bueno, aquí Remery, etcétera, que nos representan y muy bien en América Latina. Pero bueno, la idea justamente es, y uso la palabra de aquí del colega, no saturar, ¿no? Sino justamente aunar esfuerzos, ¿no? ¿Para qué vamos a empezar de cero, tal vez si necesitamos algún tipo de infraestructura, si ya hay alguna infraestructura en abierto, en código abierto, que solamente, digamos, con tener en claro qué queremos hacer, la podemos reutilizar, ¿no? Eso por un lado, que me parece clave también para no fragmentar y para generar estos diálogos, el tema de tener muy en claro los objetivos para esa infraestructura o para esa actualización de las infraestructuras que ya tenemos, ¿no? Y eso no solamente lo podemos hacer con estos encuentros frecuentes, es decir, ¿por qué no pensar en encuentros frecuentes entre, no sé, de repositorios, o digo repositorios porque es lo que primero se me viene a la mente, pero entre este tipo de infraestructuras y distintos públicos de nuestra comunidad para ver, bueno, frente a estos desafíos de la digitalidad, tal vez qué formatos necesitas? O cómo me gustaría que estén presentados, ¿no? Este ida y vuelta y este feedback. Y por el otro lado, creo que frente a esta pregunta también sería muy oportuno pensar en la gobernanza. Si estamos queriendo justamente facilitar más que poner más barreras, ¿no? Para la democratización del conocimiento, nos vendría muy útil tal vez un pequeño documentito en cada uno de estas infraestructuras que nos permitan saber cómo se gobierna, ¿no? Ese espacio, quiénes, con quiénes, cómo se comunica, cuáles son los roles de cada uno, ¿no? Porque si no, bueno, ahí empiezan después los inconvenientes. O las fragmentaciones, o esta saturación o fatiga, ¿no? Respecto a todo lo que tenemos, pero que en algunos casos se desconoce, ¿no?
Así es, Virginia, gracias por la respuesta. Y Alina, comentabas algo. Adelante.
Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Virginia, por tu excelente presentación y porque precisamente nos planteas como todo el contexto, como todo el mapa, cuando hablamos de infraestructuras abiertas. Y en ese sentido, yo tendría como una pregunta, pero también una reflexión. La pregunta sería, desde mi punto de vista, yo creo que a veces crear estas infraestructuras compartidas, que yo lo vería desde el enfoque de los ecosistemas de información, ya sea a nivel institucional o ya sea inclusive a nivel nacional. Muchas veces la complejidad o la problemática no radica en lo técnico, porque finalmente encontramos, al ser infraestructuras abiertas, quiere decir que vamos a trabajar sobre estándares, sobre normas, sobre lineamientos internacionales. Es decir, los sistemas van a hablar un mismo idioma, por llamarlo de alguna forma. Y estamos trabajando con cajas abiertas, no con cajas cerradas. Entonces, técnicamente encontramos la forma de conectar los sistemas. Pero donde yo he visto la mayor barrera o problema para conectar esos sistemas es más bien una cuestión de voluntad. Es más bien una cuestión de entendimiento, de apertura, de reconocimiento, de decir: yo reconozco que tú tienes ya un camino andado, tienes una plataforma o un sistema que funciona y funciona bien, y en lugar de aprovecharlo para el propósito muy similar al el que tú tienes al mío, y yo sumarle al tuyo para hacerlo más grande, para hacerlo mejor y por ende dar un beneficio más amplio. En lugar de hacer eso, tomo otro camino y digo, yo lo puedo hacer. Porque soy yo, porque soy tal dependencia o soy tal persona o soy tal entidad gubernamental y yo lo quiero hacer a mi forma. Y quiero empezar de nuevo y quiero inventar el hilo negro y quiero, porque lo quiero hacer de por mi cuenta, vaya. Entonces, no creo que eso pase solamente aquí en mi país, yo creo que pasa en muchos sitios. Ah, ¿cuál sería en esta complejidad que te digo, de voluntades y que tiene que ver también cuestiones políticas y como dices también de gobernanza, es decir, más de factor humano que de factor técnico? ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo empezarlo a resolver, a aterrizar, a buscarle como una salida, una forma? ¿Cuál sería tu opinión, Virgen?
Qué difícil el planteamiento, ¿eh? qué desafíos tan. No, pero buenísimo. La reflexión creo que hiciste, Alina, ha dado, como decimos, en el clavo, ¿no? Esta cuestión de las voluntades, que finalmente, bueno, estamos hablando mucho de tecnología, de técnica, ¿no? De infraestructura, pero justamente cuando. Y recuerdo también otra definición que proviene de Scolari, ¿no? De cómo pensar las infraestructuras también entre lo humano y lo no humano, digamos. No es solamente código cuando estamos hablando de infraestructura, es también o de capacidades, sino también es, por eso la cuestión de la gobernanza parece solamente un manifiesto, un decálogo. No, es a ver. Si vos me das tus datos, ¿no? ¿Cómo los comparto? ¿O con quién otro lo puedo compartir? ¿No? Y ahí salen justamente, creo que, o se puede empezar a destrabar esto que vos comentabas, ¿no? Esta cuestión de el reconocimiento colectivo, para volver
Así es.
justamente al planteamiento inicial. La ciencia y la universidad, y más si estamos hablando de universidades públicas, tiene que cumplir su rol en este contexto, ¿no? Entonces, creo que ahí es muy difícil, lógicamente, la salida, porque por supuesto que las voluntades no siempre es fácil, es complicado. Damos por sentado que la colaboración no se planifica o que no tiene ninguna instancia o que se da porque, bueno, nos encanta colaborar. Pero bueno, justamente allí un puntapié inicial es eso, el tema de plantearnos la gobernanza, el objetivo de estas infraestructuras, y más que tal vez ¿no? plantear el cómo colaborar con otras agendas, también sería eso que vos decías, ¿no? Si ya hay algo que está hecho, está espectacular, va con mi objetivo, ¿por qué no reutilizarlo? O sea, y total, trabajamos en conjunto, y ahí el norte o la brújula tiene que ser el para qué lo estoy haciendo, ¿no? Lo estoy haciendo porque. No porque solamente me encanta o no tengo financiamiento y no quiero empezar de cero, o porque quiero establecer ese diálogo, sino también es porque quiero que ese diálogo con la comunidad sea otra, ¿no? Esa visibilidad sea otra, esa comunicación sea otra, ¿no? Pero bueno, la voluntad también institucional es muy importante, ¿no? Cuando estamos hablando también de los equipos, ¿no? También pensar en cómo pasar de las prácticas, ¿no? que podemos ejercer en este tipo de sinergias entre infraestructuras a políticas institucionales que también nos den un aliciente respecto a, bueno, o sea, estamos frente a una política y no solamente a, en una práctica tal vez individual o activista, ¿no? Tener un paraguas que nos habilite y nos facilite este tipo de sinergias. Espero mínimamente haber respondido, no creo, porque son preguntas que creo que van a quedar abiertas por bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, hay que ejercitar esta reflexión, tal vez.
Exacto, sí, de acuerdo completamente. Muchas gracias.
Y bueno, pues con esto estaríamos terminando la participación del día de hoy. Antes de, bueno, agradecerle a Virginia estas reflexiones y estos diálogos que el día de hoy nos ha compartido y que, como bien dicen, pues son reflexiones y son diálogos inconclusos y que justamente pues nos invitan a seguir repensando y trabajando y sobre todo generando comunidad en torno a ello, ¿no? Muchas, muchas gracias, Virginia, por estas reflexiones y estos diálogos. Y bueno, invitarlos a el día de mañana. Mañana tendremos el cierre de estas tres charlas. El día de mañana tendremos como invitada a Marisa de Giusti, también de Argentina. Nada más mañana tener presente que el horario cambia. Iniciamos a las 10 de la mañana, horario Ciudad de México, para que lo tengan presentes en sus agendas y en sus calendarios. Estarán recibiendo, al igual que lo han venido haciendo, la invitación en su correo electrónico para que puedan conectarse. Y por último, agradeceríamos quien pueda encender sus cámaras para poder tomar una fotografía por parte del staff de producción. Y bueno, pues agradecerles nuevamente la participación de todos y todas. Muchas, muchas gracias. Esperemos que la mayoría pueda prender sus camaritas. Y bueno, ahorita Marta me estará indicando si queda lista la fotografía. Muchas, muchas gracias, Virginia. Muchas gracias a todos y todas por asistencia, escucha y participación. Y recuerden que los videos quedan también grabados dentro del canal de YouTube de Red Cudi para que, bueno, pues ustedes puedan volverlos a escuchar, compartirlos y bueno, están disponibles. Muchas, muchas gracias. Pues creo que estamos listos, ¿verdad, Marta?
Perfecto. Si les parece,
Gracias.
vamos a tomar una captura de pantalla. Javier Rodríguez está habilitando su cámara. Perfecto. Una, dos, tres. Listo. Muchísimas gracias.
Gracias, buena
Gracias,
tarde, buena
Virginia.
semana. Muchas gracias,
Gracias,
Virginia.
Martín.
Hasta luego.
Gracias, Toño. Gracias a todos.